Bueno, Dani, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a News to
Gracias a
You.
vosotros.
Eres de los pocos invitados que están en remoto, pero este es tu libro, Pensar más, pensar mejor. Y luego pondremos el link en la descripción del capítulo. Varias de las referencias irán a las notas del episodio para que la gente lo pueda ver que lo pueda ver mejor, que a través de la videollamada es más difícil enseñar el libro. Pero bueno, estamos contigo porque este libro ha salido hace muy poquito.
Sí.
Todavía está disponible para la gente, ya está disponible para que la gente vaya a comprarlo. Y es un libro que, bueno, ahora indagaremos contigo, pero yo creo que es un libro para cualquiera, ¿no? Que muchas veces que la
Sí.
gente rehúye los títulos pensando, esto es para ejecutivos, esto es para consultores.
No, no, qué va, qué va. Yo a través de, piensa que yo hace 20 años que soy profe y luego tenía mucha actividad también por Twitter, por redes sociales y tal y cual, y yo realmente siempre he intentado ser tremendamente, digamos, mainstream, ¿no? Tremendamente abierto. De hecho, es un libro que yo lo recomendaría. Una de las personas que me gustaría que lo leyeran es chavales de 16 años, porque es que creo que cuanto más joven, más impacto se puede hacer precisamente sobre la manera de pensar de la gente. Y sí, estoy recibiendo comentarios continuamente de gente que se ha leído de todo pelaje, desde gente que es más sesuda, gente absolutamente normal, que, oye, buscaba un poco de, bueno, de estímulo y, bueno, les ha parecido interesante.
Bueno, antes de profundizar, una de las principales tesis del libro es que lo de ser inteligente es un adjetivo muy abstracto y muy interpretable, pero que detrás de casi cualquier persona inteligente se esconde una técnica muy depurada en alguno de los campos del pensamiento.
Totalmente, es decir, un poco la tesis. Fíjate, el hombre antiguo, ¿no? Que no tenía conocimientos de casi nada, se pensaba que casi todo era mágico, ¿no? Mágico, ¿no? Que hay un rayo y oh, es los dioses, y la alquimia, y el no sé qué, y no sé cuántos. Y a medida que ha ido avanzando la ciencia, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de ámbitos de la naturaleza y del mundo que nos rodea, de hecho, son ciencias, son técnicas, ¿no? Y que los rayos caen por meteorología y por electricidad estática en las nubes y bla, 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 ¿no? Y un poco la tesis del libro viene a decir que yo a lo largo de 20 años como profesor de universidad, un poco lo que me he dado cuenta es que cuando te encuentras con alguien que tú le aplicarías el adjetivo de inteligente, realmente no hay un talento. Algo hay de talento, pero por encima de todo lo que hay son procedimientos técnicos clarísimos que tú los ves. Ves que un tío está usando cierta técnica y eso genera un impacto en los demás de ¡guau! ¡Hala! ¡Dani, qué crack! Y dice, no, qué crack leches. Lo que pasa es que yo me sé los trucos, ¿no? Un poco el ejemplo que explico yo, que es un ejemplo que es muy ilustrativo, es, fíjate, yo soy asmático, ¿vale? Y es uno de los ejemplos que pongo en el libro, ¿no? Yo soy asmático. En teoría, los asmáticos, bueno, pues tenemos problemas pulmonares y tal cual, y yo me dedico al buceo. Entonces, es evidente que mis condicionantes a priori no eran tremendamente positivos, pero en cambio, a base de técnica, yo he conseguido ser buceador. Pues yo lo que digo es que con el pensamiento pasa un poco lo mismo, que básicamente hemos de dejar de hablar del pensamiento como un talento, como algo innato, y hemos de pensar en el pensamiento como una técnica más, y que por tanto se podría enseñar en los coles. Y sí, lo que yo digo, y lo digo con toda la vehemencia, pero bueno, de momento nadie me ha quitado la razón, ¿no? Que es que si te lees mi libro y te lo lees y te lo aprendes, serás más inteligente, porque muchas de las cosas que tú a la gente le atribuyes como inteligencia, te digo, son trucos, son técnicas.
Bueno, buceas apnea,
Bueno, yo hago buceo con botellas y buceo de apnea. Sí, ahora estoy en 21 metros en
Claro.
apnea, que no está mal.
Ese es el dato que impresiona en cualquiera, sobre todo en un asmático, porque uno se
Sí.
imagina, oye, bueno, bajas como mona. No siempre, no siempre.
No, 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 la bombona se queda arriba. El que baja soy yo. No,
Bueno.
pero es eso, ¿no? Es esta idea de dejar de pensar que la gente inteligente son cracks y sencillamente pensar que es gente que tiene entrenamiento.
Es un buen punto. Te preguntaré mucho por esto, por las 10.000 horas, si crees o no crees en la
Sí.
teoría. Hay varios clichés siempre flotando en torno a este
Pero
tema.
es muy cierto, fíjate, yo tengo dos hijas, ¿vale? Y una de ellas está aprendiendo a tocar el piano. ¿Se le da bien? No, es que no es que se le dé bien, es que le mete no sé cuántas horas a la semana y de repente la oyes y dices, ay, pues toca bien. Bueno, claro, porque ha tenido la persistencia de aguantar esas 10.000 horas, ¿no? O sea, la anécdota típica, ¿no? Es la que dice siempre decir, oh, es que un violinista es un tío que le ha dedicado 10.000 horas. Y, no, no lo entiendes. Un violinista lo que ha tenido es la paciencia para aguantar esas 10.000 horas, porque cualquiera que le metiera 10.000 horas a tocar el violín, al final sabría tocar el violín más o menos bien. Ese es el ejemplo, ¿no?
Pues Dani, antes de que entremos de lleno en el libro, ya
Sí.
lo has dicho, has dejado caer tu perfil académico,
Sí.
también se habla de montar empresas, se habla de
Correcto.
creatividad, O sea, eres una rara avis, eres un ser muy híbrido. Antes de que empecemos a hablar del libro, cuéntale a la audiencia de dónde vienes, cuál es el bagaje y en qué
Vale,
contexto nace este
mira,
libro.
yo soy de Barcelona y básicamente de formación yo soy ingeniero informático y entonces al acabar la carrera yo básicamente me considero emprendedor en serie. He montado tres empresas, las dos primeras fueron empresas de internet, la tercera es una empresa de videojuegos bastante conocida que se llama Novarama, que mucha gente conocerá porque hicimos un juego que se llama Invisimas, que vendió lo que no está escrito y tal. Entonces yo por un lado tengo un perfil empresarial, por otro lado tengo un segundo perfil académico. Yo he sido profesor de la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona durante 21 años, tanto en la carrera como en máster, dando clases de gestión de proyectos, producción, etcétera. Y luego tengo un tercer perfil, digamos, como divulgador, ¿no? Que lo he hecho pues, tanto en redes sociales, la gente me conoce como Dani Novarama, tengo 130.000 seguidores ahí que me siguen mis hilos o los odian en Twitter. Y ahora pues con el libro, ¿no? Es decir, yo soy un culo inquieto y me gusta estar siempre metido en muchos fregados. Y bueno, ese sería un poco mi perfil. ¿Qué pasa? Que a lo largo de los años, digo, pues por ese perfil, pues sobre todo me he especializado en tareas de eso, ¿no? De pensamiento, de negociación, también de creatividad, ¿no? Bastante de cómo parir ideas, ¿no? Y a base de eso he desarrollado las teorías que explico en el libro.
Bueno, has pasado muy rápido por muchas facetas distintas. Por preguntarte por curiosidad, que decías, ¿me aman o me odian en Twitter? ¿Cómo va la balanza entre amor y odio?
A ver, a mí en general me aman. Lo que pasa, a ver, no hay tanta gente que sin ser un personaje mediático tenga 130.000 seguidores en España. Es decir, claro, es muy fácil tener seguidores si yo que sé, sabes, por la tele o algo así, pero piensa que mi fama es de Twitter, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy súper contento, súper contento. ¿Qué pasa? Que hay esa regla clásica de las minorías escandalosas, ¿no? Es decir, tienes ese 1% de gente que le caes mal, porque en la vida es imposible caerle bien a todo el mundo, y básicamente hace mucho ruido. Entonces, están como sobrerepresentados, ¿no? Entonces, parece que tienes ahí muchos haters y tal y cual, cuando realmente son cuatro, lo más que chillan mucho.
Y estos haters, ¿cuál es el motivo más recurrente? O sea, tú lo que te encuentras, la resistencia que te encuentras cuando explicas tu tesis, ¿cuál es?
Sí. Bueno, yo creo sinceramente que los haters, detrás del haterismo en redes sociales, hay mucho de celos. Y lo digo en serio, lo que pasa es que la gente no te lo admitirá jamás, ¿vale? Es decir, la gente te dirá que no, que son antivacunas y van contra ti porque que se defiende estas vacunas. O te dirán que eres un sabelotodo, eres un no sé qué. ¿Sabes qué pasa? Que al final todo eso es envidia mal camuflada. Entonces, muchas veces cuando alguien te cae mal es porque si alguien en el fondo ha conseguido algo que a ti te gustaría haber conseguido y no has conseguido, y bueno, pues eso te genera celos y tal y cual, ¿no? A mí, sinceramente, me resbala. Es decir, yo hago mis hilos para mis 130.000 seguidores, que están encantados de la vida, y a esa comunidad me dirijo, ¿no? Yo creo que al final es bueno en la vida intentar ignorar a la gente que nos odia. Es decir, no tiene ningún sentido. ¿Para qué voy a perder tiempo con eso? Prefiero dedicarle tiempo a la gente que, bueno, con la que me llevo bien, que son la inmensísima mayoría.
De estos hilos, ¿hay alguno que quieras explicar o que recuerdes especialmente? Del que, bueno, de esta suma de hilos nace la tesis del libro,
Sí,
pero bueno,
yo
alguno
llevo
que.
hilos, mira, yo me empecé a hacer conocido explicando cómo funcionaba el mundo. Empecé a explicar pues, cómo iba desde un parque temático, a cómo iba a un aeropuerto, a cómo iba a un funeral, explicando un poco cómo funcionaban por dentro las cosas, ¿no? Y por qué funcionaban de esa manera. A partir de ahí, cuando empezó el tema del coronavirus, la verdad es que hice mucho de acompañante a nivel emocional de muchísima gente durante la pandemia, explicando pues, bueno, pues, el confinamiento, por qué nos confinaban, qué había que hacer, qué no había que hacer, el tema de vacunas, antivacunas. Ahí me gané haters en la comunidad conspiranoica antivacunas. He hecho algún hilo sobre política, aunque es un tema que lo odio, sinceramente, más que nada porque es un tema que divide muchísimo. Es decir, la política y el fútbol son dos temas de los cuales no hay que hablar nunca. Pero bueno, alguno lo he hecho explicando, claro, como yo soy catalán, explicando también en la época complicada todo el tema de Cataluña, toda la situación que había aquí con el tema del independentismo y tal y cual. Y sobre todo ahora lo que hago mucho son hilos sobre innovación, innovación, creatividad, un poco los temas del libro, ¿no? Un poco de cómo enseñarle a la gente a estructurar mejor la cabeza, ¿no? Porque un poco. Es curioso que siendo lo más importante que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Que es el cerebro, seguramente es lo que menos nos entrena, ¿no? Porque es un poco como que damos por asumido que funciona. Y de no, no, esto hay que cuidarlo, esto hay que vigilarlo, ¿no? Y en parte por eso también, en parte también por eso quizás vivimos esta especie de epidemia de salud mental recientemente, ¿no? Quizás porque no le hemos prestado suficiente cariño, no le hemos prestado suficiente mimo a lo que tenemos dentro del cráneo, ¿no? Que es como muy importante, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Los tiempos se nos han tocado vivir.
Recapitulando un poco, por poner algún caso concreto, que es justo lo que define el libro, es muy práctico, ¿no? Las herramientas
Sí.
no te las tienes que imaginar, te las explico, no es como estos infoproductos que llegas a la última clase pensando, ahora aquí compensa.
No, 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 no. Yo lo que intento, o sea, yo realmente no sé, el libro son 350 páginas y yo me tomo muy en serio lo de que sean 350 páginas de valor, o sea, que realmente digas, no, no, este tío me ha explicado ejemplos para aburrir. Eso, por sí.
En el libro hablas de precisamente de esos primeros hilos, de cómo funcionaba un parque temático y tal, pero no... Creo que es bueno que lo cuentes, porque te deja un poco ahí con las ganas y para que la gente vaya viendo un poco cómo es tu proceso mental de ir desglosando las partes que componen...
Sí, o sea, yo me considero por encima de todo un observador, ¿vale? Y encuentro que lo que yo llamo en el libro el paseo activo es una herramienta potentísima, ¿no? El paseo activo me refiero el ir por la calle o un parque temático o donde sea, pero realmente ir mirando el mundo, ir intentando entender... ir viendo los cables que hay por dentro de la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú tienes las colas de un parque de atracciones, pues esas colas tienen una razón de ser y están montadas de una cierta forma por una serie de motivos, ¿no? Entonces, encuentro que en el mundo moderno vamos demasiadas veces como con el piloto automático puesto. Y yo lo que hago, yo intento estar muy presente, ¿no? Es otro tema de los que comento mucho en el libro, que es la idea de la presencia, del focus, ¿no? Con el asunto de las redes sociales y de todas las distracciones que tenemos en el mundo, hemos perdido la capacidad de estar aquí y ahora, ¿no? Entonces, yo realmente creo que cualquier persona que se vaya, pues yo que sé, al Corte Inglés o a donde sea, o a un puerto o a un museo, y vaya realmente observando la realidad, vas viendo patrones, vas viendo cómo se comporta la gente, vas viendo lo que la gente hace, y le vas viendo como correlaciones interesantes. Y eso es lo que yo explico, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que yo, por poner un ejemplo trivial, ¿no? Cuando hablaba de parques temáticos, decía, los parques temáticos son burros, por esto que hacen de que te venden las fotos al final de las atracciones, que lo hemos visto todos, ¿no? Tú haces la atracción y al final te venden la foto, ¿no? Y decía, eso es absurdo. Lo que tenían que hacer es ponerte un QR, un código de estos, lo que fuera, de forma que directamente pudieras tú postear esa foto a Instagram, directamente, desde allí. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están ganando vendiendo las fotos son cuatro chavos, porque seguramente ganan muy poco dinero, y en cambio, directamente, si todos los que van pasan por ahí tuvieran la foto para ponerla en Instagram en ese mismo momento, el beneficio en marketing sería muchísimo mayor que lo que han facturado, ¿no? Es decir, a veces intento yo buscar, digamos, relaciones no evidentes, ¿no? Relaciones no obvias. Y bueno, no sé, creo que ya digo, se trata de ir por la vida con una actitud activa, con una actitud de absorción de la información que nos lleva, y por ahí empieza todo, ¿no? Y claro, eso pasa por otra cosa que también hablo mucho en el libro, que es la idea del tiempo. O sea, no pensamos porque vamos siempre de culo, nunca tenemos tiempo, ¿no? Vamos por la calle y no vamos mirando la calle. No, vamos de culo porque llegamos tarde a una reunión o porque la niña llega tarde al cole o vete a saber tú qué, ¿no? Entonces, hemos de ser egoístas en el buen sentido de la palabra, de decir, no, mi tiempo es mío y por tanto yo quiero poderme reservar tiempo para poder pensar. Porque si no, claro, vamos como una especie de esclavo del reloj, incapaces de observar el mundo que nos rodea.
¿A qué te referías con lo de la disposición de las colas en los parques?
Esto está súper estudiado. Por ejemplo, en un parque de atracciones, claro, tiene que haber colas, ¿no? Porque hay colas para las atracciones, tal, ¿no? Y entonces, la forma en la que se gestiona la cola en un parque de atracciones es una cola que nos genere muy poca visibilidad de cuánta cola tenemos por delante. Si habéis entrado en un parque de atracciones, sabéis perfectamente que está la atracción, y normalmente es que va a haber una serie de salas, que son las salas en las que se pone la cola. Pero esas salas suelen ser espacios muy cerrados, de forma que no veas cuánta cola hay, porque si vieras cuánta cola hay, seguramente te irías de la atracción. Porque claro, tú dirías, oye, hay una hora de cola, me voy. ¿Vale? Entonces, es una forma de dosificarte la mala noticia. Es decir, tú vas a esperarte una hora, pero en el fondo te lo van a hacer pasar por tres o cuatro salas, y normalmente, si es un parque un poco bien hecho, sobre todo Disney, por ejemplo, se lo hace muy bien, te tecnifican todas esas salas con entretenimiento, de forma que se te hace más llevadera la cola, ¿no? Entonces, todo lo que nos rodea está estudiado, ¿vale? Otro ejemplo que pongo en el libro son las tiendas de fast fashion, ¿no? Las tiendas de fast fashion, y me refiero a Zara, H&M, tal y cual, la mayoría de ellas están edificios supernobles, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, pues porque la gente que compra fast fashion, que suele ser moda relativamente barata, uno de sus sueños es comprar en las boutiques de lujo, ¿no? Todo el mundo querría comprar en Yves Saint Laurent, en Dior y tal, igual, pero igual no se lo pueden permitir. Entonces, las marcas de fast fashion, que no son tontas, compraron oficinas en lugares súper distintivos para dar esa experiencia de compra chula que la gente espera, a pesar de que luego la prenda de ropa es relativamente económica, ¿no? Es decir, el mundo que nos rodea está lleno de claves y que a base de pensar un poco más que de lo que va el libro, las vamos descifrando, ¿no? Y vamos entendiendo mejor ese mundo que nos rodea, que es un mundo que para mí es apasionante.
¿Cuál es esa, o sea, qué disciplina o qué formación crees, si alguien que nos está escuchando dice, ostras, yo quiero aprender esto, quiero aprender por qué The Economist me pone el más caro en el medio en lugar de ponérmelo a la derecha y por qué resulta que todo el mundo coge el caro, ¿Qué libros, cómo hay que formar a estas personas que tienen ganas de encontrar lo que no es evidente, ¿no?
Mi tesis es que precisamente a base de escribir yo este libro, mi libro es básicamente heredero de una tradición de otros libros que también existen, que se está empezando a hablar claramente de estos temas. Es decir, yo lo que creo es que del mismo modo que la química, ¿no? Tuvo unos pioneros que fueron los primeros señores que dijeron, mira, el átomo, no sé qué hay, no sé cuántos, ¿no? Y con los años, pues habían libros, pues yo creo que de aquí 10, 15, 20 años habrá muchos libros como el mío que básicamente sentarán esas bases de la ciencia de la conducta humana y del pensamiento humano, ¿no? Que ahora es una mezcla de lo que llamaríamos psicología, de lo que llamaríamos sociología, de lo que llamaríamos a veces teoría de juegos, porque, por ejemplo, una cosa de la que hablo yo muchísimo en el libro es sobre negociaciones, no solamente empresariales, ¿eh? Sino conversaciones entre personas y qué hace cada cual para llevarse de gato al agua, ¿no? Entonces, todo eso para mí es una nueva ciencia que están haciendo ahora y yo, por ejemplo, pues mi libro es un ejemplo, es un exponente de esa nueva ciencia. Yo espero que de aquí a unos años, pues bueno, poco a poco esa ciencia se consolidará, ¿no? Es un poco, estamos cocinando el pastel, como si dijéramos, ¿no? De esta nueva ciencia. Ya veremos cómo se llamará, ciencia del pensamiento o lo que sea, ¿no? Hay muchísimos libros muy buenos y por fortuna también en redes sociales hay gente buenísima a la que hay que seguir, que es gente que habla muy bien de esto, ¿no? De pensamiento, de creatividad, de innovación y de las técnicas asociadas a cada una de estas cosas.
Sí, mira, y el otro día escuchando a una persona que se dedica al análisis, a la psicología del comportamiento relacionado con productos digitales, era algo muy, muy nicho, pero bueno, esto entre frikis no, nos lo pasamos bien, ¿no?
Bueno.
Y el tipo decía, justo con el tema de los precios, oye, un error es poner el más caro al final. Dice, acostúmbrate a poner el más caro al principio. Y esto es
Correcto.
raro, ¿no? Dice, porque si lo primero, da la sensación de que lo último que te ofrezco son las sobras, ¿no? Un
Sí,
poco.
no, pero esto, por ejemplo, esto es Kahneman. Hay un libro que se llama, de hecho, es parecido al mío, que se llama, en este caso se llama Pensar rápido.
Pensar
Pensar rápido,
pensar
pensar
despacio.
despacio, de Daniel Kahneman, un libro espectacular, que lo recomiendo encarecidamente. Esto que acabas de describir tú, se llama priming. El priming es cuando yo te uso un primer incentivo, un primer estímulo, para crearte un estado de opinión y luego rompértelo para darte la buena noticia. Es decir, es el típico chaval que llega a casa y le dice a sus padres, papá, papá, he suspendido 8. Y luego le dice al padre, bueno, no, espera, espera, han sido 6. Pues como que me has ya preparado con el 8, cuando llega el 6, de hecho es una buena noticia. Entonces, a veces esto se usa mucho en política de precios, porque es un truco típico de psicología, de ponerme una expectativa de un cierto punto, luego te cambio esa expectativa para que la segunda noticia, que en frío sería una mala noticia, tú lo consideres una buena noticia, porque comparada con la noticia anterior, digamos que es una noticia positiva, ¿no? Esto, por ejemplo, trucos de psicología, pues esto hay 50.000 formas de dirigir la conducta humana. Otro ejemplo clásico, ¿no? Este lo he explicado mil veces y está en el libro explicado. El clásico ejemplo de los lavabos, ¿no? Los lavabos del aeropuerto de Ámsterdam, ¿no? Resulta que, bueno, como todos los lavabos, todo el mundo lo sabe, todos los que somos hombres, un lavabo es un lugar en el cual evidentemente hay unas necesidades de limpieza de los lavabos, tal y cual, y resulta que querían reducir el coste de limpieza de los lavabos y prestaron 50.000 sistemas para reducir la factura de limpieza de los que lo estaban limpiando. Los lavabos, hasta que un señor que sabía mucho de psicología, el tío se le ocurrió poner una pegatina ahí en los urinarios públicos, ¿no? Con una mosca. Entonces, al poner la pegatina con la mosca, resulta que la gente apuntaba mejor. Y como que resulta que la gente apuntaba mejor, disminuyó el coste de limpieza de los lavabos como en un 20%, solo con la tontería de poner una pegatina en los lavabos. Con lo cual, la próxima vez que vayáis a un lavabo público y veáis que justo en los urinarios hay algún tipo de, para que nos entendamos, punto de mira, no es un chiste, es que eso es una técnica de pensamiento que alguien ha llegado a ella para, bueno, en este caso, reducir el coste de limpieza, ¿no? Hay por todos lados, pero un poco lo que el libro aboga es que detrás de todo esto hay menos de talento de lo que nos pensamos y hay mucho más de técnica. Y que sencillamente es cuestión de usar el manual. Y en este caso el manual, pues por ejemplo, podría ser mi libro, que te da un recetario. Es un poco otro ejemplo que se me ocurre, ¿no? Cuando tú estás con un cocinero, piensas, ¡guau! ¡Qué bien cocina ese tío! Pero es evidente que está siguiendo una receta, ¿no? Esa receta sería lo que digo yo, sería la técnica, ¿no? Pues un poco la misma idea.
Sí, de hecho, la gente está diciendo, ya, pero dame un ejemplo práctico. Bueno, hay cosas que empiezan desde lo más sencillo, ¿no? Que dices, acostúmbrate a ponerte en situaciones y contextos inusuales, ¿no?
Correcto,
Viaja, pero a
sí.
la vez dices, porque aquí pensando en Twitter, siempre hay uno que está a punto de poner el tuit de, ya, si fueras rico, pero justo después viene una frase que dice, que no tienes el dinero para irte a Bali. Oye, pues cógete un mapa, que yo lo hago mucho, te coges un taxi y te vas por ahí a una zona que no conoces, ¿no?
Correcto, fíjate, yo siempre digo que es muy difícil tener ideas frescas mirando una pared blanca, es casi imposible. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es conexionista y para tener ideas nuevas tienen que establecer una conexión nueva, tienen que encontrar algo que no hubieran encontrado antes. Entonces, si el estímulo es el mismo de siempre, no vas a conseguir nada nuevo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo paseo un huevo, paseo un montón. Y cuando realmente no me puedo permitirme de viaje, lo que dices tú, me cojo el bus, pues que literalmente me cojo el bus al azar. Salgo a la calle y digo, el 34, pues vale, me subo. Es que me da igual, ya volveré. Entonces lo que hago es, dejo que el bus se vaya, vete a saber tú dónde, me bajo del bus, tenemos la suerte de que vivimos en un país que es súper seguro, con lo cual no hay ningún problema de ningún tipo, y lo que intento es ir a un lugar en el que no haya estado últimamente. ¿Vale? Lugares típicos que yo frecuento mucho, ya sé que va a sonar muy a enfermo mental, pues que la verdad es que funciona muy bien. Si uno quiere ser creativo, iros a un supermercado. Para mí, los mejores lugares son, de hecho, si puede ser un hipermercado. ¿Por qué? Porque hay muchos colores, hay mucha gente y hay mucho sonido. Con lo cual, básicamente, a tu cerebro le estás metiendo muchísimos estímulos de golpe, de todo tipo. Igual verás el paquete de galletas y pensarás en vete a saber tú qué. O verás un color, o verás un olor, o le das un olor y te estimulará, ¿no? Es decir, es difícil ser estimulado si le ofrecemos al cerebro lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, evidentemente, la cuestión deluxe de esto, evidentemente, es irse de viaje, solo faltaría. Pero, si ya te lo puedes permitir, ya digo, pasea por la ciudad, pero pasea con la técnica que digo yo de tirar cables. Tirar cables es que tú vas paseando por la ciudad y continuamente veas lo que veas, lo intentas relacionar con tu problema. Por ejemplo, supongamos que tú eres un, yo qué sé, me lo invento, un músico, por decirte algo, y quieres encontrar inspiración para una nueva canción. Pues irás por la calle y verás a una señora mayor y pensarás, oye, ¿podría hacer una canción sobre la edad? Y luego resulta que verás fruta. Y dirás, oye, mira, la fruta me lleva al trópico, venga, va, voy a pensar en algo que sea tropical. Pero es la idea es continuamente de cualquier estímulo, lo que haces es coges el estímulo, te lo traes, coges el estímulo, te lo traes, coges el estímulo, te lo traes a tu problema. Resultado, estás inyectándole a tu problema docenas de inputs, ¿no? Y de esos inputs, evidentemente, luego vas con un bloc de notas o con el móvil mismo, grabando notas de voz, de lo que se te va ocurriendo. Y de ahí salen las ideas.
Dani, alguien que estudia tanto las conexiones mentales, por decirlo de alguna manera, ¿quiénes han sido tus ídolos? ¿A quién admiras? ¿Qué gente te sirve de inspiración en tu día a día, que es una mezcla entre empresarial, artístico y
es que pasa, yo tengo un ecosistema muy heterogéneo y creo que eso me ha ido muy bien, ¿vale? Es decir, yo tengo, por un lado, yo vengo de una familia de profesores, lo cual siempre ayuda, ¿vale? Está demostrado que uno de los mayores precursores, ¿no?, de la inteligencia es tener profesores en la familia. Es una cosa bien curiosa, ¿no? Porque tienen interés por la educación, ¿no? Entonces, yo estoy rodeado de profesores, ¿vale? He estado toda mi vida en universidades, con lo cual tengo muchísima gente del mundo académico, tengo mucha gente amiga mía del mundo artístico en el sentido de artes digitales y cosas por el estilo, tengo muchos de estos. En redes sociales sigo a 50.000 pensadores, que la mayoría de la gente no sabe ni quién son, ¿vale? Que son bastante filósofos. Entonces, yo creo que yo no soy especialmente inteligente, yo lo que soy es una muy buena esponja, ¿no? Una esponja, yo chupo, ¿no? Yo de todo lo que me rodea, yo chupo. Y chupo de todo. Y por ejemplo, últimamente chupo muchísima inspiración de mis hijas. La forma de pensar de un niño pequeño es tremendamente interesante, porque los mayores, como que tenemos más años, tenemos tendencia a repetir ya unas rutinas. Y eso nos quita la creatividad. Los niños pequeños son un poco como un loco, ¿no? Se van en cualquier dirección, rarísimo. Y a veces yo intento pensar como piensan mis hijas, porque la verdad es que a nivel de creatividad nos dan mil vueltas los niños pequeños. Con lo cual, cuidado con pensarse que los referentes han de ser de un tipo. No, lo mejor es tener referentes de tipos absolutamente rarísimos, ¿no?
Y del mundo profesional en la actualidad, ¿qué personalidades, qué empresas crees que siguen cuidando esto? La gente, lo digo porque todo el mundo cita los mismos. Siempre la gente habla de Disney. Sí. La gente, bueno, tuvimos la suerte que durante mucho tiempo se hablaba de Ferran Adrià. Aquí estuvo Marcel Planellas hablando de su libro. Y me inquieta mucho tu perspectiva sobre este tema. Es decir, ¿a quiénes puedes poner tú en un altar, metafóricamente hablando?
Es que sería muy difícil. Porque yo básicamente, el problema que tengo es que yo por mi formación, yo soy un tío muy anglosajón, con lo cual te puedo decir nombres, pero serán nombres de gente de fuera, ¿sabes? Porque la verdad es que la mayoría de gente que siguió es gente de fuera. En parte también porque, sinceramente, en España, salvo contadas excepciones como Adrià y gente de ese estilo, la verdad es que del pensamiento se habla poco y es una pena, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplo, yo sigo muchísimo a un filósofo que escribe por bueno, filósofo barra emprendedor, que escribe por Twitter, que lo recomiendo muchísimo a la gente que le siga, que es un tío que se llama Naval Ravikant. Naval Ravikant es un crack absoluto, es un tío hindú, afincado en Estados Unidos, inversor, un tío brutal, ¿vale? Yo sigo mucho a... es que no sé, es que hay tantos que no acabaría nunca, ¿sabes? Hay mucha gente que a mí la verdad es que me inspira, ¿no? Pero ya digo, yo es que encuentro la inspiración en una piedra, o sea, a mí no me hace falta un tío muy sesudo para inspirarme. Yo veo una piedra y ya me sugiere cosas. Y luego hay mucha inspiración en inverso, ¿no? Yo creo que a veces es bueno inspirarnos en el mal. Es decir, por ejemplo, a mí me inspiran muchísimo los políticos, y lo digo muy en serio, ¿vale? Pero me inspiran precisamente de ver defectos o ver vicios en ellos, que dices, mira, ves, esto está mal, esto está mal, esto está mal, ¿no? Y de la forma en la que a veces actúan, o a veces la forma en la que piensan, ¿no? Y claro, invirtiendo eso, entonces dices, ves, por tanto habría que haberlo hecho así, por tanto habría que haberlo hecho así, ¿no? Porque ves el panorama político, que es el español, que sobre todo que es muy desolador, y bueno, te inspira bastante, ya digo, en negativo. Pero bueno, es otra forma de inspirarse también.
Bueno, aquí nos hemos leído el almanaque de Naval, ¿eh?
Sí. Naval es un crack.
Aquí nos cae bien. Has caído en
Naval Ravikant es Krishnamurti, que es otro, bueno, este es un filósofo que ya está muerto, puñetero crack. Pero es que a mí me inspira, yo qué sé, Joe Rogan, que es un tío que es ex luchador y a veces da un podcast, que la verdad es que sí, a veces tiene cosas muy interesantes. Me inspira Sahil Bloom, que es un tío de creatividad, pues que es un tío que es muy bueno. Me inspira Shane Parrish, que es otro tío de creatividad muy bueno. Hay gente buenísima.
Shane Parrish es el que hace es stop motion, que va juntando, ¿o no es él?
No, Shane Parrish es un escritor, ¿vale? Pero ya te digo, es que está en el mundo y... Mira, una de las cosas buenas de las redes sociales es que tenemos a todo el mundo a 0 metros de distancia. Y eso es el cojo, es espectacular, ¿vale? Tú antes, para enterarte que existía un tío que se llama Naval Ravikant, esto tendrías imposible, porque es un tío que está en California diciendo que te sabes tú qué cosa, ¿no? Y ahora lo tienes a un clic, ¿no? Entonces, creo que la aplanación del mundo que nos han traído las redes sociales, si se usa bien, nos permite tener acceso a una información de una calidad brutal. Y luego encima están los podcasts para hacer como de altavoz precisamente de esa información. Y claro, esto es maravilloso.
Y te iba a preguntar, Dani, ¿tú a día de hoy fichas? O sea, de todos tus proyectos, ¿te toca contratar, te toca formar equipos?
Sí, claro, yo sí. No sé si te referías a fichar, en el sentido de fichar en el trabajo, o fichar en el sentido de contratar. Sí, yo contrato muchísimo, piensa que en mi empresa somos 75, con lo cual, pues, continuamente estamos contratando gente.
¿Cómo son tus procesos?
Me ha tocado mucho.
¿Cómo son tus procesos? Antes has hablado de... bueno, no sé por qué he apuntado Gladwell, que en algún momento has dicho algo que me ha recordado Outliers.
Malcolm Gladwell, sí.
Y entonces, yo me acuerdo que Gladwell, él decía, oye, hay que hacer preguntas digresivas o dispersivas.
Sí,
No me acuerdo cuál era la diferenciación, pero he pensado, bueno, seguro que él es un poco de este estilo.
Sí, mira, yo en general cuando contrato personas, sinceramente, ignoro bastante los conocimientos, digamos, para que nos entendamos, profesionales, y me fijo mucho más en la persona. ¿Por qué? Porque los conocimientos personales son entrenables, ¿vale? Es decir, un tío puede aprender a escribir código, o puede aprender a hacer modelado 3D, o puede aprender leyes, ¿no? Los conocimientos son adquiribles, ¿sí? La persona no es adquirible, la persona es como es, ¿no? Y la gente no cambia, ¿no? Entonces, yo me fijo muchísimo más en las personas que en lo que saben, porque lo que saben ya se lo cambiaremos. Ya le formaremos, ya haremos lo que haga falta hacer, ¿no? Pero yo me fijo mucho más en las personas. Y sobre todo me intento fijar mucho más en las personas en entornos incómodos. En entornos incómodos, ¿no? Porque cuando realmente ves de qué está hecha una persona es cuando le pones una situación que es rara, una situación que no se la debe venir, para que nos entendamos, ¿no? Con lo cual, a mí cuando tengo que hacer entrevistas de trabajo se me da muy bien preguntar auténticas estupideces solo para provocar. Para provocar, decir, vale, vamos a llevar a esta persona a un lugar en el que no me vea venir y vamos a ver cómo responde a eso de lo que no me verá venir. Porque es lo que te digo, realmente... Al final, haciendo un comentario muy bestia, se puede enseñar casi de todo a una persona, salvo a no ser un capullo. La gente es tonta, tonta. Entonces, yo, sinceramente, lo que intento es rápido detectar, vale, este tío, ¿de qué pasta está hecho? O esta tía, ¿no? Y cómo reacciona en situaciones extrañas. Y a partir de ahí, todo lo demás es básicamente formación. La formación es adquirible, eso es fácil.
¿De preguntas absurdas tienes alguna que siempre utilices o va sobre la marcha?
No, normalmente muchas veces les pido cosas. Les pido cosas. En plan, oye, ¿me puedes hacer esto? En medio de una entrevista. Y algo que no se vea venir de nada, ¿no? Y los tíos. O sea, buscas romperle la cintura al otro para que nos entendamos. Porque es lo que te digo, cuando tú vas a entrevista de trabajo, todo el mundo sabe lo que le van a preguntar. Y todo el mundo viene con el currículum de memoria. Sí, hice esto, hice esto, hice esto. Nada, eso no es interesante. Lo interesante es preguntarle a un tío, oye, yo qué sé, hazme un dibujo, enséñamelo. Y solo ver cómo reacciona un tío a esa situación incómoda y rara que no se la veía venir, ya te va a decir mucho sobre el carácter de esa persona. ¿Sabes? O en plan, oye, tengo un problema con esto, pero puedes mirar y mañana me dices algo. En una entrevista de trabajo y ver qué dice el tío. ¿Sabes? Entonces, con eso lees la reacción de la persona. ¿Quién está cómodo, quién está incómodo, quién se siente seguro de sí mismo, quién se siente inseguro? ¿Sabes? Eso, son truquillos.
Qué bien, pues para ir terminando, que nos quedamos sin tiempo, Dani, siempre nos gusta
Tranquilo.
terminar con el cuestionario que hacemos a nuestros invitados. Son cinco preguntas rápidas. Va a haber algunas que sea muy difícil elegir solo una opción, puedes decir algunas, ¿vale?
Haré lo que pueda.
La primera es una canción.
¿Una canción? Buah, o sea, que elija una canción.
Sí, o que la cantes, esto ya es lo que
no,
tú
no, 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 cantar no, que eso se me da fatal. No, mira, canciones, yo tengo un gusto tremendamente heterogéneo, pero a mí me gusta muchísimo, es que me gusta de todo, pero venga, va, elegiré cualquier canción de Peter Gabriel o cualquier canción de un grupo que se llama The Cure, que los viejos sabemos quién son y los jóvenes menos.
Un libro.
Un libro. Yo leo muchísimo y leo muchísimo tanto ensayo como novela. Como novela tiraré con un clásico que es El Señor de los Anillos, porque es un libro que en su día me gustó mucho. Como ensayo, es que he leído millones de ensayos. Pero va, uno de los libros que más me ha gustado de la vida, que es uno que se llama Sobre el crecimiento y la forma, de un señor que se llama Darcy Thompson, que es sobre biología del siglo XIX. Es un libro maravilloso. Sobre el crecimiento y la forma, Darcy Thompson.
Un restaurante.
Un restaurante. Mira, el restaurante que voy a pedir, yo soy de Barcelona, y el restaurante que voy a decir es una pena porque ya no existe, pero ha sido durante muchísimos años mi restaurante favorito. Es un restaurante indio que se llama Shalimar, que es una institución en Barcelona y cerró hace muy poco por la pandemia. Era un indio que había por ahí por el Raval y era maravilloso. El mejor lugar en el que podías comer por 15 euros de Barcelona. Nada, nada tremendamente sofisticado.
Joder, qué bien. ¿Un producto digital que te guste mucho?
Voy a tirar de tópico, pero un producto digital que yo uso muchísimo es el iPhone. ¿Vale? Y no es por hacer broma de nada, ¿eh? O sea, a mí realmente me ha cambiado la vida el hecho de que yo puedo estar en cualquier lugar y estar presente gracias a un iPhone, ¿no? Yo, por ejemplo, este verano me fui a hacer trekking a Islandia y era impresionante porque yo estaba en medio de un glaciar, literalmente perdido en la mano de Dios, pero me hacía falta porque lo tuve que hacer por un tema de negociación, revisar unos presupuestos y hacer unas videoconferencias y fui capaz de hacerlo. Si pensamos en lo que nos ha cambiado la vida, el teléfono móvil, en el sentido del smartphone, es que es absolutamente inconmensurable el cambio vital que nos ha supuesto un teléfono móvil, iPhone o Android.
En relación con algunas de las cosas que hemos hablado sobre el libro, ¿es Apple un exponente de algunas de estas técnicas de buscar lo no evidente, de reinventar el presente?
Sí, sí. Apple es una empresa que creo que a nivel de innovación lo ha hecho muy bien durante muchos años. Ahora estamos en una situación rara con Apple porque aquellos ámbitos en los cuales podía innovar ya ha innovado, que es el smartphone, ¿no? Y ahora está intentando abrir nuevos segmentos. Veremos qué tal va eso, ¿vale? Me refiero a las cámaras de realidad aumentada, estas, las Vision Pro que han anunciado, eso puede ser interesante. Hace mucho tiempo que se habla de que Apple se quería meter en temas de automoción, veremos qué hacen ahí, si es que hacen algo, ¿vale? Pero sí, es una empresa que normalmente cuando Apple saca un producto y piensas, esto es una tontería, dale unos años porque seguramente no lo sea, ¿vale? Me acuerdo, por ejemplo, cuando salió el Apple Watch, ¿no? El Apple Watch, todo el mundo en plan, ¡guau, chorrada! Mira, pues ahora tienes no sé cuántos millones de personas llevando el Apple Watch porque en el fondo se vio que era una muy buena idea, ¿no? Es una empresa que ha sabido liderar categorías de producto muy bien, vamos a decirlo así.
Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon.
¡Joder! ¿Te puedes creer que no lo sé? Mira, sí, yo soy muy friki, como puede verse ahí, de la astronomía, ¿vale? Eso es un telescopio, ¿vale? Yo, básicamente, me gasto bastante dinero en cosas de astronomía, con lo cual seguro que fue algo para astronomía, para mirar el cielo, que es una cosa que me fastidia.
Qué bueno, pues Dani, ha sido un placer, te deseamos lo mejor en la versión 2 de Pensar Más, Pensar Mejor, no sé si la habrá, pero en tu segundo libro te esperamos en el podcast y ojalá que pueda ser presencial.
Hombre, encantadísimo de la vida. Nos vemos la próxima vez.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Vale, pues ya.